Ustedes están escuchando Resistencias y Alternativas al Despojo del Territorio en México.
Miércoles Rosa.
Transmisión especial de ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Radio Construyendo la Resistencia, y acabamos de escuchar a David Acevedo de Telar de Raíces. Ahora vamos a pasar ya a la ronda de preguntas y respuestas aquí en este Miércoles Rosa, Resistencias y Alternativas al Despojo del Territorio en México. Vamos a escuchar.
Bueno, yo los quiero felicitar a todos. Lamento que Gilberto se haya ido, porque yo quería la oportunidad de preguntarle muchas cosas. Alberto es algo mágico.
Perdón, ¿te puedes presentar?
Sí, Bernardo. Bueno, yo soy Bernardo Benítez. Gracias. Del Movimiento Ciudadano Independiente Ya Basta. Mis comentarios, y va a haber una pregunta, van en este sentido. El artículo 27 constitucional es el verdadero artículo que confiere el presidencialismo en nuestro país. No es el 89, ahí nada más son las atribuciones del señor presidente, pero el 27 sienta las bases de un bárbaro presidencialismo, como una persona omnímoda que es dueño casi de todo el territorio nacional, porque puede modificar cuando se le antoje la propiedad y tenencia de la tierra. Y esto surge en el 17, no hay que olvidársenos, y en el 92, como lo dijo el compañero David atinadamente, esa modificación que hace Carlos Salinas de Gortari sienta las bases de un neoliberalismo rabioso en la propiedad y tenencia de la tierra. Efectivamente, como lo dice Antonio García León, que les sugiero que vuelvan a leer estos ensayos que hizo allá en los 80, muy buenos sobre la tenencia de la tierra y la cuestión agraria, esos bellísimos 8 volúmenes del maestro Enrique Semo, que él coordinó, que por cierto, por ahí hay un ensayito que hizo Rosario Robles sobre las haciendas. Valdría la pena hoy rescatar y ver lo que era antes Rosario Robles y en lo que terminó, ¿verdad? Entonces, digo, esto es como una anécdota, ¿eh? Porque efectivamente la propiedad comunal viene de la República de los Indios y la República de los Españoles. Y los clérigos, a pesar de que la Iglesia era la propietaria de las 3/4 partes de la tierra antes de Benito Juárez, siempre respetó las comunidades, y eso hay que decirlo, no hay que callarlo. Los pueblos siguieron en sus comunidades y siguieron teniendo esa cohesión. Benito Juárez, con la ley de 1857, sienta justamente las bases de un nacimiento, citando otra vez a Engels, de una revolución pequeño burguesa sobre la tierra. Y de alguna manera, en el reparto ejidal que Lázaro Cárdenas hace en el 32-33, pues digamos que le da el toque final. Pero bueno, yo no quisiera ahondar sobre esto, porque hay mucho que tejer ahí. Quisiera citar aquí y aprovechar este foro, que yo veo estudios donde hay activistas, y qué bueno, Morelos, Chiapas, etcétera, pero créanme, que aquí a pocos kilómetros tenemos gravísimos problemas, y como no hay activismo social, ahí está la impunidad navegando. Concretamente, la carretera México-Pachuca, qué bestialidad de fraccionamientos, Temascalapa, el cementerio nuclear más grande que existe en el país, una impunidad eso, no hay quien denuncie, no hay quien defienda eso, ahí está, y todas las constructoras siguen construyendo verdaderos cuevarios, no sé cómo llamarle, lo dijeron ahí muy atinadamente, ¿sí? Haciendo pingües negocios, el corrupto gobernador del estado de Hidalgo, el corrupto gobernador del Estado de México y obviamente del Distrito Federal, faltaba más, ya nació el nuevo partido neoliberal, PRD, sí señor, le quitó la chamba al PAN. Felicidades.
Gracias.
No termino. Hay otra impunidad. Qué bueno que se habló de Valle de Bravo. Están secuestrando a los más ricos. Toda la gendarmería se movilizó, la marina. Movilizaron todo el Estado capitalista. Porque el señor Carlos Slim tiene propiedades allá. Faltaba más. Estamos para proteger el gran capital. Pero uno de los santuarios ecológicos más hermosos que ha tenido este país, que era la carretera México-Temascaltepec, uno de los santuarios más, una de las sierras más hermosas, lleva 3 décadas sistemáticamente depredándose. Nadie la defiende. Lamento que no haya activismo ahí. Y cito 2 ejemplos, pero me podría pasar territorio nacional. A propósito de que hoy ya podemos googlear todo el territorio nacional, impresionante. Entonces, yo les haría la pregunta. ¿El compromiso del activismo nada más es en las partes locales o también tenemos que abrir nuestro corazón hacia un territorio y por qué no lo citaron ustedes al aspecto internacional? Felicito a David porque vuelves a traer al foro 2 conceptos que a la izquierda ya se les olvidó. La lucha de clases y la propiedad privada. El capitalismo, el neoliberalismo se finca en 2 conceptos fundamentales. Digo, lo dijo Marx, no porque yo sea fanático de Marx. La propiedad privada de la tierra y la lucha de clases. Me parece que toda la obra y toda la lucha de una izquierda tradicional vanguardista siempre ha girado en torno de estos 2 conceptos. Y alguien dijo, y no voy a decir el nombre, para ser de izquierda nada más hay que ser honestos. Me parece que Santo Tomás también era honesto, y Tomás Moro también era honesto, y Erasmo de Rotterdam era honesto, y no bastaba. Hay que meterse a una izquierda vanguardista, y quizá en eso el EZLN nos ha dado una cátedra, pese a todas las críticas. Y también Bolivia, ¿por qué no? Gracias.
Gracias, Bernardo. ¿Alguien más del público? ¿Se pueden presentar, por favor? Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Daniel Otero, de Programa Casa Refugiados. Quería, primero que nada, felicitar a los compañeros por su trabajo. Y en segundo lugar, me interesaría saber, con su trabajo comunitario y precisamente pensando en esta lógica de armar redes a través de la difusión, de la comunicación, y tomando en cuenta pues como todos los conflictos que hay específicamente en Morelos en cuanto al territorio, ¿cuáles son, digamos, que si desde este tipo de plataformas también se generan redes solidarias en ese sentido para las personas que son desplazadas internas que evidentemente no son reconocidas, ¿no? Seguramente, bueno, más bien estoy suponiendo, ustedes son los que están ahí y saben un poco más de esto, que precisamente todos estos megaproyectos precisamente también provocan el desplazamiento forzado. ¿Qué redes se tejen desde la comunicación? Pregunto si es que este tipo de proyectos hacen que las comunidades vecinas también se solidaricen en ese sentido. Y pues sí, esa es más bien mi pregunta.
Hacemos una tercera y para responder. Sí.
Damos una intervención más para poder responder y vamos cerrando. ¿Dos? ¿Quién más? ¿No? ¿Mariana, no? ¿Elena?
Yo, pero era para un poco entrar
ya. Hágale.
Por allá, pero mejor que responda.
No. No.
Pero aquí yo creo que también.
¿Sí? Sí, claro.
Sí. Soy Elena, soy miembro de Telar de Raíces también, y me parece súper importante pues lo que se planteó de aquel lado respecto a qué pasa con nosotros citadinos, ¿no? Anteriormente también tuve la oportunidad de plantear como esa dificultad justamente aquí en el encuentro de contrapartes, ¿no? De la Rosa Luxemburgo, y que había gente pues de toda América Latina, ¿no? Y es interesante porque todo en América Latina tiene que ver con problemáticas indígenas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo soy de la ciudad, yo no soy indígena, no hablo una lengua, no tengo un territorio, tengo derecho a defender o a construir un territorio, sí. Entonces también lamento que se haya ido Gilberto porque empezó citando el 169 de la OIT y de ahí partimos todos, ¿no? Siempre de decir, ah, sí, el convenio 169 de la OIT dice que yo fulanito de tal, ¿no? Y en realidad pues como que siento que hace falta construir pues una autonomía desde las ciudades, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿cómo haces eso, ¿no? Y entonces creo que sí hay algunas experiencias. Bueno, el problema que yo veo en las ciudades es que pues está como muy absorbido el movimiento social por los partidos políticos, más incluso o de formas muy distintas a como está fuera de la ciudad, ¿no? En el campo. Aquí pues está el movimiento urbano popular, que es una masa de organizaciones que va para todos lados, ¿no? Que hay corrientes de todo, pero pues también hay que empezar a juntarnos nosotros y a construir nosotros en las ciudades pues una forma de autonomía. Y en ese sentido también este proyecto de Telar de Raíces pues es un proyecto en la región centro, ¿no? Que se plantea no solo para el estado de Morelos, sino también pues, para otros estados como el Estado de México y posteriormente ver qué está pasando en la ciudad y si hay forma de defender y construir territorio en la ciudad. Entonces, vamos caminando hacia allá y vamos un poco lento, pero está bien que podamos irlo planteando juntos, ¿no? Ya, era lo que quería decir.
Gracias, Elena. Acá pidió la palabra el compañero, si te puedes presentar también, por favor.
Sí, claro. Bueno, yo me llamo Marco Antonio Tafoya, vengo de Xochocotla, de Tzilincali, del proyecto Yancuicuicamatilistli, pero quería aprovechar también porque ahorita Tzilincali tiene una dinámica de chats y toda la cosa, y ahorita aproveché el celular porque nos estaban escuchando. Bueno, reportaban algunos problemas con la transmisión, entraron a la página y me decían, no logramos escuchar. Aurora me dice eso. Nancy me pregunta que si va a haber va a haber podcast o va a haber algo de esto para que, porque no lograron escuchar todo completo. Irinea me pregunta que si hay alguna dirección de la plataforma, porque como no se mencionó si hay alguna dirección, pues quieren saber si pueden comenzar a visitarla ya en el internet. Y bueno, son algunos comentarios. Sí, ahora va el mío. Bueno, nosotros dentro de todo este debate nos tocó ser una generación en la comunidad que vivió así como entre la gente que defendía la identidad de una manera muy fuerte, férrea, ¿no? Casi como que cerramos el círculo y aquí nos quedamos los que hemos venido desde hace mucho tiempo. No quiero hablar de purismos, pero sí como que los que hemos estado todo el tiempo trabajando con la comunidad, ¿no? De repente salimos a estudiar y al salirnos a estudiar se genera como se percibe como una desintegración, porque también llegamos como con nuevos conocimientos, con nuevas palabras, con nuevas herramientas que luego no pueden encajar tan fácilmente en la comunidad, ¿sí? Pero quedamos desprovistos porque ni somos parte de la comunidad aparentemente, pero tampoco somos parte de la ciudad porque luego se nota que venimos de otro lado, ¿no? Quiero plantearlo así de manera general. Y entonces eso nos ha llevado a discutir y a también a buscar, los caminos para redefinir las cosas, porque pareciera que una buena generación o una buena parte de la generación, por ejemplo, en mi pueblo, de jóvenes que no se sentían con derecho a su cultura, no se sentían con derecho a acercarse a ella. Y entonces, y bueno, estamos hablando de que los grandes medios de comunicación como la televisión, la misma escuela, ¿no?, donde te dicen que para que seas alguien en la vida tienes que abandonar toda tu identidad y entonces evolucionar, ¿no?, dejar de ser el campesino o el ranchero o de ser como conservador, porque a veces también se utilizan esos términos de una manera general, ¿no? Cuando se habla de la educación tradicional y se trata la educación tradicional de una manera, o se le critica, no se fija, no distingue uno que la educación comunitaria es tradicional y que es justo la fuente de muchos conocimientos, decíamos que los antropólogos y los sociólogos y los pedagogos han tenido que ir a buscar a los pueblos, ¿no? A veces todos esos mensajes son bien complejos, ¿sí? Bueno, pues resulta que la idea era cómo construir ese derecho a la cultura y ese derecho también a poder participar en la transformación, ¿sí? Y en la apertura. Ha sido muy interesante porque en los años que nosotros estuvimos trabajando, desde los 90s para acá, hemos impulsado como esas nuevas construcciones o esos nuevos mecanismos de construir comunidad que responden un poquito a esto, Argelia. ¿Cuál es? O sea, la gente, nosotros llegamos a sentirnos, bueno, y resulta que mi abuelito era indígena, ¿o no? Bueno, allá en Morelos no decimos indígena, pero era de Xocotla, él sí sabía de la tradición, ¿y nosotros qué? ¿No? Nada más me dijeron que era de Xocotla, pero yo no sé cómo se hace un sepelio, yo no sé hablar náhuatl, yo no sé, o sea, como muchas de esas cosas que sentía uno despojado. Pero además de eso, mi abuelito participó en las ventenas, ¿no? Él sabía de la tierra, pero como la nueva expectativa y además esta cuestión de los nuevos derechos, yo tenía que irme a la escuela y entonces no estuve trabajando en la tierra y tampoco supe qué eran las ventenas, ¿no? Porque ya me enseñaron que tiene que haber policías, ¿no? Son como todas estas cosas que nos van arrastrando y que nos llevaban a pensar también eso. ¿Yo cómo le voy a hacer, no? Resulta que no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, comenzamos también a darnos cuenta de que era importante construir esos mecanismos, no importa dónde estemos, ¿sí? Creemos, por un lado, bueno, y esta es una posición a lo mejor más personal, no del proyecto, pero yo insisto en que el mestizaje es como un punto de transición, no es un punto de llegada. Nos vendieron el cuento de que somos mestizos y entonces no hay una definición, o sea, brincamos y nos quedamos en el aire, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que hay un momento en los cuales sí nos vemos influenciados con estas computadoras, ¿sí? Con el impacto de la modernidad, ¿no? Y entonces ya no somos iguales. Sin embargo, estamos usando estas pantallas y esta tecnología para hablar de las necesidades de redefinir territorio y bueno, toda esta serie de conceptos, ¿no? Entonces, creo que habría que comenzar la propuesta sería comenzar a revisar. ¿Valdrá la pena quedarnos así como que si es esta etiqueta o esta otra? ¿O comenzamos a redefinir desde donde estamos, con los elementos que tenemos y las herramientas que tengamos, que comenzamos a compartirlas y entonces démosle giro y demos una resignificación a la identidad y también démonos la oportunidad, construyamos esa oportunidad de apropiarnos de las cosas precisamente para construir esta identidad que seguramente nos va a llevar no solamente a la resistencia, ¿no?, sino a la articulación real de fuerzas que nos permitan no quedarnos viendo o con la desesperación o con la angustia, ¿no? Ese sería mi comentario.
Muchas gracias. Con respecto a lo que preguntaban de la página, sí, se va a subir. La página es www.rosalux.org.mx y de Telar.
A ver, el asunto que yo comentaba al inicio es que la plataforma está en construcción, ¿no? Vamos a marchas forzadas tratando de sacarla, pero esto que le estoy mostrando es un avance, no queríamos dejar de presentarlo junto con los materiales y ver cómo desde aquí se entran los materiales y toda la serie de herramientas que tenemos. Pero todavía no tiene un dominio ni esas cosas, les pedimos que nos aguanten. Y vamos poco a poco. Está la página ahorita de telarderaices.org, pero esa, digamos, tiene una función más de la organización. Eso, por una parte, me arranco también con la respuesta de lo demás.
Sí. Bueno, ahí nos da tiempo para una última intervención. Te vamos a pasar el micrófono para que
lo escuche la audiencia de La Rosa.
Una última intervención del papá de David.
Y me dice que, bueno, les comenté que la obra de los pisos suspendida por una paga ambiental realizada por comuneros y que fue en campaña con los el estado de del conflicto en la página web, que es www.fjdtepos.org.mx.
Muchas gracias. ¿Quieres responder y después damos la última palabra y palabras de cierre?
Sí. A ver, primero yo le voy a aceptar la felicitación, pero a nombre de Telar, porque no soy yo quien hace, a mí me tocó ahora de Telar estar aquí al frente, pero digamos que nosotros sí tratamos de construir nuestras posiciones en colectivo, ¿no? Entonces le tomo la felicitación a nombre de Telar, no personal. Luego, ya avanzaba Elena sobre el tema. Yo creo que sí, en la ciudad también hay movimientos sociales fuertes que intentan territorializar, que tienen una fuerte convicción, o sea, yo, hay sus contradicciones, Elena ya habla del movimiento urbano popular, pero también están los Panchos Villas, y que tienen el proyecto de la Polvorilla, que es un proyecto urbano de vivienda digna para la gente, que también hay un proceso organizativo ahí. Uno de los muchos frentes Panchos Villas, ¿verdad?, que ya están bien divididos. Pero aparte de eso, entender que desde la perspectiva que nosotros entendemos el territorio, la forma de territorializar no solo se refiere a estos grandes, grandes formas de territorializar que el Estado, las empresas pueden realizar. O sea, en el momento en el que nosotros nos paramos en un lugar y tratamos de hacer trabajo de base, tratamos de relacionarnos con la gente, generar otras formas de dinámica social, desde una casa de cultura, desde un café, desde diferentes cosas, estamos generando frentes, ¿no? Igual, evidentemente son muy pequeños y en la disputa por la territorialización se ven... contrapunteados muy fuerte por el Estado, por las empresas, pero así es como se teje la lucha. También le tomaría la palabra al compañero en el sentido de que sí, la lucha será, la revolución será internacionalista o no será, ¿no? O sea, también si nosotros creemos que es el núcleo por aquí, el núcleo por allá y así, y no hay una vinculación y procesos de organización fuertes que buscan ampliarse, entonces no hay posibilidad de una transformación real de las cosas, ¿no? Porque luchamos contra estructuras permanentes, ¿no?, que reproducen una forma de socialidad de manera continua, ¿no? Y eso no se frena con un proyecto que dura 5 años, 10 años. Son proyectos permanentes y que tienen que pensarse en ampliar. En ese sentido, la plataforma en sí misma es solo una parte de la vertiente que Telar de Raíces tiene del trabajo de vinculación interorganizativa, ¿no? Pero no es propiamente trabajo de base, porque nosotros no estamos permanentemente en los estados haciendo el trabajo de base. Eso le corresponde a la gente que allá está tomando los talleres y que tiene que organizarse, ¿no? Y en ese sentido también tienen que sumar a la gente que está siendo desplazada, a la gente que no tiene tierra, y buscar las formas de aumentar sus procesos organizativos, porque es muy triste. A mí no me gusta entristecerme, pero es cierto, es triste de pronto ver que realmente el debilitamiento organizativo ha llegado a un nivel muy, muy grande en la Ciudad de México, pero también en los estados. O sea, los procesos organizativos se han visto muy debilitados. Los procesos organizativos están muy fragmentados y eso hay que tratar de revertirlo, ¿no? Entonces, concretamente, la página, en el sentido de yo creo que los desplazados y también los migrantes también territorializan. O sea, el hecho de crear vías de tránsito específicas configuran un espacio particular, ¿no? O sea, que la bestia se llame bestia, que a lo largo de todo el pase del paso de ese tren hay una serie de organizaciones que se relacionan con los migrantes, empiezan a configurar el territorio, la resistencia de una forma, ¿no? Yo sé que no es el mismo caso los migrantes que los desplazados, tienen sus diferencias, pero por ahí yo podría dar una respuesta, ¿no? Esta plataforma es de vinculación, no genera organización por sí misma, da difusión y denuncia los problemas que tienen otras organizaciones, otros procesos, y perdón, ya se me acabó el tiempo, Vamos a tratar de, a través de los escritos, aumentar todo lo que nos han preguntado y también ampliar la, pues lo que no pudimos decir, lo siento.
Hay una última petición de palabra y le vamos a pedir a Alma que cierre con sus comentarios, por favor.
Mi nombre es David Acevedo, trabajo en Edina, promotor cultural. Primero felicitarlos, a Telar de Raíces, a Rosa Luxemburgo, a Tzilincali Radio. Me parece muy importante, desde hace mucho la gente que trabajamos en cuestiones de lucha social, tenemos el problema de la comunicación y de la falta de una cobertura informativa oportuna, creíble, que permita sumar voluntades para las luchas. Entonces, esta plataforma que están presentando en Telar de Raíces me parece que tiende hacia allá. Una expectativa que yo tendría es cómo hacerla interactiva con la gente, de tal manera que no sea algo que esté ahí, que se escribió, que se hizo, etcétera, sino poder pedir la información y poder dialogar incluso con la organización. Si a través de esa plataforma se conecta uno con Hidalgo, con Chihuahua, etcétera, a través de esto, pero que pueda conectarse directamente con las organizaciones. Y bueno, ya respondieron que van a subirlo a la página de ustedes, etcétera, porque hay varios temas que me parece que hay que asentarlos y darles un trabajo, yo diría que muy mesurado. Coincido en que no hay tiempo, pero desde hace muchos años no hay tiempo. Pero luego, por tanta velocidad que le queremos imprimir a las cosas, no generamos espacios de reflexión y de respuesta. Yo, por ejemplo, me entero ahorita que hubo un encuentro donde se habló de las identidades de los citadinos, de los mestizos, etcétera, que es un problema que existe y que no hay una respuesta y no hay una socialización. Entonces, me parece que esto que hagan ustedes, si subirlo a la página, poder centrar en ciertos puntos y convocar a las reflexiones de muchos, los mete a un trabajo de síntesis y de presentación muy… pero es una expectativa que me parece que al movimiento nos hace falta. Y por último, me gustó varias de las cosas que dijo Alma, pero una que pudiera ser de los temas de trabajo conjunto. Entonces, bueno, ¿cómo se genera ese espacio común donde todos construimos ese pensamiento común? Está padrísimo. Pero están esas contradicciones en las propias comunidades, en cualquier lugar, y efectivamente la otra parte que también me resulta novedosa es cómo se territorializa desde la vivencia, y creo que habría muchas experiencias de oaxaqueños en Alaska, y para qué les platico, ¿no? Pero hay que centrar el tema y buscar el que muchos podamos colaborar y algo sacaremos en conjunto. Gracias. Y de verdad, muchas felicidades.
Gracias, David. Alma, por último, para cerrar el panel.
Híjole, me la ponen complicada. Yo creo que al respecto voy a tratar como de juntar varias ideas que se dieron con esto. Yo creo que se define territorio creando el territorio. Cada quien crea su territorialidad. En ese sentido, yo podría decir que soy hija de padres migrantes, no soy hablante ni de la lengua de mi madre ni de la lengua de mi padre, no logro hablar a veces ni siquiera el español correcto, y nací sin tierra, pero sí nací con un territorio, y ese territorio se encargó de sembrármelo mi madre, todos los días. En función de eso, y a veces no nos percatamos de ello hasta que profundamente lo necesitamos. Yo entiendo a la gente que por mucho tiempo ha estado luchando a la par y de la mano con los pueblos originarios o no, con las comunidades, con los pueblos campesinos, como cada quien se autodefina. Y entiendo perfectamente eso porque en particular mi lucha ha tenido que ver con mi autoidentificación, desde donde yo me retomo, como desde donde tomo mi punto de partida para confrontarme con el mundo, para vivirme con el mundo. Y es a partir de eso que yo hago una reconstrucción de mi identidad como Tetelcinga, porque no soy de Xochocotla, pero como incluso en esta autodefinición como Tetelcinga encuentro afinidades con un pueblo que no es el mío, que además vengo de una ciudad como lo es el Distrito Federal, y sin embargo voy recomponiendo mi territorio, mi territorialidad, mi pensamiento en el espacio en el que habito y genero, o por lo menos eso procuro, generar territorio, generar comunidad en la comunidad en la que me encuentro a cada momento. Creo que en ese sentido la tarea que tenemos, porque además no siempre lo logramos, yo sé que es el ejercicio diario de muchos y que es complejo llevarlo a cabo, precisamente vamos encontrando de repente diferencias que son mínimas pero que sin embargo las hacemos abismales, ¿no? Y que eso descompone todavía nuestra, a veces pensaría yo, nuestra enclenque sociedad, sociedad nacional o espacio nacional, no sé cómo definirlo sinceramente. Y uno de los ejemplos más claros que tengo al respecto es en una ocasión escuchando allá a las señoras decía, es que él tiene el derecho de mantener a sus hijos. Y fue cuando más claramente me cayó el 20 de que sí hablamos el español, ¿no?, como lengua común, pero no entendemos lo mismo por este español. En ese sentido, ella a lo que se refería, él tiene la obligación y no el derecho. Y sin embargo se entiende derecho como obligación en una composición que en la comunidad de repente sí se da de acuerdo al lenguaje, porque cada una de tus acciones conlleva tanto una responsabilidad como un derecho, no puede ir desligado uno del otro. Y sin embargo ella lo recompone como eso, como la obligación de… Entonces, a veces, y alguien que venía de visita le escucha y dice, no, ¿cómo el derecho? Es que tú lo que tratas de decir, y entonces constantemente nos encontramos en ese forcejeo de diálogos en el que no me coloco en el otro, no me coloco desde dónde está el otro diciéndome lo que me está diciendo, porque me cuesta mucho trabajo, además de escuchar, despojarme de mí mismo por un segundo para tratar de ver al otro en su complejidad. Yo creo que el espacio no solamente es el espacio físico, el territorio sí se tiene que construir en muchos sentidos y no es nada más esta metáfora poética, sino aprendo a visualizar el territorio desde todos sus componentes, incluso el anímico, el espiritual, perceptual y demás, es difícil que yo defienda ese territorio. No voy a defender algo que ni entiendo o que ni quiero o que no conozco. Y en ese sentido yo creo que el conocimiento del territorio tendría que ir en todos estos sentidos que nos señala David, y yo me atrevería a pensar que incluso a nivel íntimo, a nivel perceptual, desde mi propio cuerpo, cómo estoy viviendo esta territorialidad de mi propio cuerpo. Tratando de cerrar la idea, yo creo que no se trata de una pugna. En este sentido me lo he encontrado mucho, nos lo hemos encontrado mucho, yo creo que no es una pugna o no debiera de serlo entre los que tienen determinada identidad o se sienten de una identidad mestiza o se sienten de una identidad de pueblo originario o indígena. Yo creo que dentro de los derechos culturales, que son derechos colectivos, cada quien tiene derecho a definir tanto como su afinidad cultural como su propia identidad. Y en ese sentido tendríamos que ver justamente cómo llegamos a convenciones dentro de estos diálogos para poder construir justamente, porque el enemigo al final del día no somos nosotros mismos, por lo menos eso creo, ¿no? Y en este sentido también me atrevería a decir que si bien, por supuesto, hay un punto en el que, como bien lo señalaba David, se vuelve un aspecto de moda, la lucha indígena, la lucha de los pueblos originarios y demás, también no habría que negar que ha sido una lucha no nada más de 20 años para acá, sino una lucha de 500 años y que finalmente han encontrado esta forma de dialogar en la que pueden llegar con un perfecto español a definir lo que son sus propios conceptos. Y que eso les ha abierto posiciones también en el plano internacional y que en ese sentido también nos ha dado muchos elementos para los que nos autodefinimos desde este punto o desde esta forma de ver la vida, nos ha dado elementos también para la búsqueda de la identidad, para la reivindicación y también para la lucha. ¿no? Lo que, la gran tarea que tenemos en ese sentido es no ser excluyentes, porque en efecto también me ha tocado el otro lado de la moneda, en el que tengo una amiga que es chiapaneca, que vive en Tepoztlán, y que no le venden la toma de agua a 300 pesos en Tepoztlán porque ella es fuereña y tiene ojos claros, y se la venden en 5,000 pesos. Claro que también nosotros como indígenas cometemos muchas veces el terrible error de ser tanto o más racistas que el otro, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con, justo con estos vínculos, con tender estos puentes de comunicación y de estar tratando de escucharnos desde donde está el otro, ¿no? De alguna manera yo a mí me cuesta trabajo como nada más hablar a título personal, de repente sí también eso es otra cosa, ¿no? Son discusiones que tenemos de manera constante en la que a veces mi argumento ya no es solo mi argumento, y a veces también el diálogo con el otro nos va ayudando a construir esta vinculación de la que tanto se está hablando, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad. Todos estos espacios son una gran oportunidad para, desde esfuerzos pequeños como los que hacemos en pequeños centros culturales, se vayan unificando y haciendo una red más grande, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias Alma Benítez, gracias David Acevedo y gracias a Gilberto López y Rivas, que nos tuvo que dejar un poco más temprano. Pues tremenda tarea y responsabilidad con la que nos quedamos finalmente, pues desde la fundación siempre estará el compromiso de generar estos espacios de diálogo y de reflexión para la construcción de sujetos críticos y para la articulación desde pues los proyectos que apoyamos, y pues esperamos tener la oportunidad de continuar con estos procesos en la medida de lo posible. Los invitamos a un brindis y a compartir unos bocadillos acá afuera. Carla va a darles un anuncio para un próximo evento. Y gracias por estar, gracias por asistir.
Bueno, rápido. Rápidamente, dos avisos. Tenemos dos eventos muy próximos. La siguiente semana en Ciudad de Guatemala vamos a presentar el Círculo Apuntes de una Migración, que ya lo hemos presentado acá, es un libro de fotografías de Ricardo Ramírez Arriola. Va a estar en el panel presentando este libro el padre Alejandro Solalinde, que es el director de la Casa del Migrante de Ixtepec, junto con el coordinador de la misma casa, que es un guatemalteco que ahora vive en México, que se llama Alberto Donis. Además van a estar otros compañeros y compañeras de Guatemala, que todavía está por confirmarnos. El primero de octubre, el miércoles primero de octubre, vamos a tener un evento acá mismo, otro miércoles rosa, sobre las actividades de la sociedad civil frente al crimen organizado, y vamos a tener dos casos. Uno, el primero de Italia, de una organización, un compañero de una organización que se llama Libera, que también tiene trabajo de solidaridad con México. Él es un sacerdote que se llama Antonio Del Olio, que va a estar por acá junto con San Juana Martínez, periodista mexicana que es bastante conocedora del tema del narcotráfico, y una organización que se llama...
Y como ya escuchamos, mis queridos radioescuchas, pues acabamos de concluir la ronda de preguntas y respuestas, opiniones también, y la invitación que también ya se nos hizo a la próxima actividad que va a tener aquí la Fundación Rosa Luxemburgo. Y a continuación vamos a escuchar unas entrevistas que vamos a realizarle a David Acevedo y a Alma Leticia, para que nos quede un poquito más claro cuál es su participación y su intervención, también cuál es su opinión respecto a este miércoles rosa. Así que continúen con nosotros aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Sí.
since all that you left is a hurt that can never be whole again. Fallen, fallen.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Llámenos. ...5846-1186.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.